Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Candela es una joven estudiante de 12 años que vive en el barrio malagueño de Los Asperones. Ninguna tarde falla a la hora de estudiar y hacer los deberes. Lo hace por perseguir su sueño. Candela quiere convertirse en la primera cirujana de su barrio, uno de los más desfavorecidos de Málaga. Para que te hagas una idea, los cortes de luz están a la orden del día en este barrio de Los Asperones, aunque eso no impide que Candela siga estudiando. Cuando esto ocurre, la joven sale hasta los escalones del portal, que los convierte en su segundo pupitre durante este confinamiento, y aprovecha la luz del día hasta los últimos rayos del sol. Así lo hizo durante las últimas semanas, hasta que un día un perro, lleno de barro, manchado en gran parte de su cuerpo por su propia sangre, se tumbó a su lado. El animal estaba sufriendo, no paraba de llorar y tenía un alambre enganchado al cuello y una oreja completamente descolgada. Aquella escena le impactó muchísimo a Candela, así que fue a pedir ayuda de inmediato. Quería llevarse el animal a su casa, pero su madre no estaba por la labor. Sin embargo, la cabezonería de la pequeña hizo que le diese de comer al animal en el portal de casa y llamaron a la policía local para que ésta se hiciera cargo de él. Una patrulla del distrito acudió hasta el lugar, pero al comprobar que el perro no tenía ningún chip, ellos no podían hacer nada más, así que se retiraron a la espera de encontrar a la persona adecuada. Fue entonces cuando aparecieron Manuel y Juan, dos agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga, que tras conocer la historia decidieron ayudar al animal y lo llevaron a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de esta ciudad. La protectora operó y cuidó a Van. Sí, Van es su nombre, en honor al pintor holandés Vincent van Gogh, quien también perdió su oreja derecha. Por suerte, la historia de este perro tiene un final feliz y es que, a pesar de todo, lo que ha perdido por el camino Van, por fin ha encontrado la felicidad y lo hace en su nuevo hogar junto a la familia que ha decidido adoptarle.
Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.
Son las 2 y 8 minutos de la madrugada, es la 1 y 8 minutos en Canarias, si acabas de incorporarte, es la noche de COPE. Bienvenido, bienvenida, esta es tu casa. Vamos a mantenerte despierto y despierta hasta las 4.
Hoy voy a empezar.
¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues haciendo viajes nada más y nada menos que hasta el espacio exterior. Después de 19 horas de vuelo, al segundo intento, los astronautas Douglas Hurley y Robert Becken han llegado sanos y salvos a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula del SpaceX. Este viaje ya es considerado como un hito histórico, es el primero con humanos desde el suelo estadounidense desde el año 2011. Y además, la empresa que está detrás es privada y propiedad de Elon Musk, quien ofrece viajar al espacio por el módico precio de 1.000 euros la noche. Pero al margen de esto, ¿estamos preparados físicamente para esta aventura? ¿A ti te gustaría viajar al espacio?
Ocurren desadaptaciones, pérdida de masa muscular, pérdida de densidad mineral ósea, que puede conducir realmente pues a problemas, ¿no? como lesiones, y es por ello que el ejercicio durante el vuelo espacial también es muy, muy, muy importante, quizá más que el que hayan hecho previamente.
Escuchas a Guillermo Rojo, él es preparador físico de astronautas. Si te interesan estos viajes, atentos, porque en unos minutos vamos a escucharle a él y también a Jorge Alcalde. Y del espacio volveremos a la Tierra y haremos un repaso a nuestra historia. Vamos a hablarte de la fundación de la Guardia Civil el 13 de mayo de 1844 y vamos a conocer quién fue Francisco Javier Girón, más recordado como el Duque Ahumada. Fue quien lo fundó y sentó las bases de la Guardia Civil, y esta noche va a estar trasnochando con nosotros nuestro profesor de historia, José Luis Corral, para darnos más detalles, darnos más pinceladas de esta historia. Y no sé, Miguel Palazón, ¿has planchado este fin de semana?
He planchado este mismo martes.
¿Qué me dices?
Claro, voy de camisa, voy de punta en blanco hoy. ¿Por qué? No lo sé, no es ningún día especial, pero voy de punta, voy con una camisa blanca. No, no, sí, me la he planchado, que me apetecía, no sé, ponerme la camisa hoy.
¿Pero tú vas planchando según te vas poniendo la ropa o la vas necesitando o te pegas palizones?
No, yo según la voy necesitando, porque la plancha, es verdad, no es una de mis grandes aficiones domésticas.
Bueno, ¿por qué hablamos de la plancha, etc, etc?
Pues porque estamos hablando con los búhos esta madrugada sobre si procrastinan. Es más difícil pronunciar la palabra que luego llevarla a la realidad, lo que significa. Es decir, esto es dejar para mañana lo que bien puedes hacer hoy a nivel de responsabilidades, tareas cotidianas, es decir, pues todo esto que vamos aparcando, aplazando, mejor dicho. Y hay quien aprende, vea, a hacer otras cosas con tal de no enfrentarse a lo que no le gusta. Es el ejemplo de nuestra compañera de la tarde, Elena Grandal, y de sus formas de evitar, mira tú por dónde, la plancha.
Hola, Bea, ¿qué tal? Pues
hola.
Hay dos cosas que siempre termino posponiendo. Una, planchar la ropa. No me gusta nada. Me he hecho una experta incluso en tender para evitar que luego tenga que planchar. Y otra, en echar gasolina al coche. Siempre termino apurando y lo habitual es que llegue a la gasolinera ya con el depósito en reserva.
¿Cómo la entiendo?
Sí, yo también.
¿Cómo la entiendo? Lo que pasa es que yo intento no llegar con reserva. Es algo que a mí no, me pone nerviosa.
Te da yuyu, ¿no?
Me da yuyu eso, quedarme tirada con el coche. Yo en cuanto empieza ya eso a decirme, le quedan 80 kilómetros, por si acaso yo ya voy a echar gasolina. Lo de planchar no corres tantos riesgos.
No, ¿a ti te da pereza planchar? ¿Eres de las que le cuesta también o
sí,
te metes a tracones?
Sí, me da pereza, pero si me pongo, pues nada, me planto una película y dale que te pego hasta que
sí.
Acabo.
La verdad es que por lo menos es una tarea que puedes hacer mientras eso, ves la tele, una peli, escuchas la radio, es una tarea agradecida en ese sentido. Fíjate, por lo que cuenta, me da que ¿sí? Carlos de Barcelona es de los que te dicen estoy llegando cuando en realidad están aún saliendo de casa.
Lo que más pereza me da es si, por ejemplo, quedar con alguien, que no tengo ganas de quedar con esa persona, y de golpe, pues, tiene que arreglarme, ir a buscarla, aguantarla, estar... Uf, eso me da mucha pereza. Eso es lo que más pereza me da.
Pero puedes cortarlo rápidamente, amigo Carlos. Directamente, no quedes.
Claro, desde el principio, córtalo de raíz, Carlos, queda con quien te apetece.
Te evitas mucho sufrimiento.
Claro, hombre, claro.
Victoria de Málaga dice, pues con la casa me he puesto al día, no me extrañas, después de tantas semanas metidos, la tenemos de punta en blanco.
Sí.
Pero se me resiste una mesa que tengo que pintar, siempre me digo mañana, bueno, mañana no, pasado, y ahí que me está esperando, dice, os escucho a la 1:30, bueno, ya llevamos un rato.
Pues nada, aquí estamos, aquí seguimos.
Ella es de las que nos escribe en cuanto publicamos el tema del día.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Otro que va a tener que tomar nota de Elena Grandal, de los antiplancha, sobre todo en lo de tender bien estirada la ropa, que eso lo hace bien la amiga Elena, es Manu, de Zaragoza.
Pues mira, sí procrastinamos. Sí, porque muchas veces que llegas a casa cansado de trabajar, llegas, te echas a dormir y luego te levantas a mediodía y tienes la gana justa de hacerte la comida, comer y estar un rato en el sofá y lo vas posponiendo todo para el fin de semana. Y la tarea que más me cuesta de casa es básicamente planchar, es que lo odio.
Bueno, ¿qué pasa con la plancha?
Algo pasa en España con la plancha, Beatriz.
Sí, bueno, yo creo que si hacemos esta noche lo del top 10, la plancha va a salir ganando.
Sí,
porque
sí,
Montemayor Macías también nos escribe por privado al Facebook y dice que lo que más le cueste lo que deja es también la plancha.
Pues, bueno, mira, para ir por otro lado, Piratilla Sabinera, a ella se le acaban las excusas con lo que le da pereza.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola.
Pues mira, una de las cosas que de verdad es que dejo atrasado, porque yo siempre tengo casi todo a punto, pues es pintar la casa. Odio todo lo que conlleva, que si compra la cinta, que se tapa esto, que se tapa el otro. ¡Qué lío! En serio, hasta la olor a pintura me entra algo, es que lo venga y de un año a otro. No. En verano no, porque hace calor. En invierno porque hace frío, que no se puede abrir la ventana y así voy.
Bueno, di que tampoco la pintas todos los años, ¿no?
Esperemos que no.
Sino que pereza.
Claro, esperemos que no.
Se pintará
que...
cada 5 años, cada 4.
Pues no lo sé.
Y depende un poco también de cómo esté, que hay pinturas que aguantan mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos, yo por mi experiencia aún no he pintado una casa y cuando vivía con mis padres un par de veces. Tampoco aguantaba bien la cosa.
Aguanta, ¿no? Aguanta.
Sí, 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 sí. Bueno, que estamos preguntándote durante esta noche si procrastinas o, como me ha dicho bien mi técnico, nuestro técnico Mariano García, también podemos utilizar postergar, que eso también lo entendemos todos y es bastante fácil de pronunciar, o bastante más fácil. Pues eso, que si postergas, que si aplazas tareas y responsabilidades cotidianas, y nos lo cuentas en el 661-201-512 con una nota de voz o en redes sociales. Somos arroba la noche de COPE en Facebook y en Twitter.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo uñas y dientes contra la pared. El calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de
atención, atención, los plásticos de un solo uso en España tienen los días contados. Este mismo martes el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de residuos para acabar con los plásticos de un solo uso, tipo pajitas, bastoncillos, cubertería, platos de plástico. Y para conseguirlo, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues recurre a un impuesto verde contra el plástico. En este contexto, quiero que me acompañes ahora hasta Valencia y en concreto hasta los barrios de La Fonteta de San Luis y Narrobella. Desde ahí, desde hace ya algún tiempo, tienen su particular lucha contra el plástico y en concreto contra las bolsas de plástico. Y fíjate, hasta que llegó el coronavirus a nuestras vidas, era fácil encontrarse en la puerta de los supermercados a algunos vecinos ofreciéndonos cambiar la bolsa de plástico de nuestra compra por una de tela. Bolsas que cose un grupo de vecinos del barrio de Robella Fuente de San Luis, concienciados con este cambio climático. La idea surgía el pasado verano, después de una reunión de la Asociación de Vecinos y la Plataforma Valencia Saludable, en la que se puso de manifiesto el uso excesivo de bolsas de plástico. ¿Y qué te crees que hicieron para solucionarlo? Bueno, pues literalmente se pusieron manos a la obra. Teresa Faus pertenece a esta plataforma y estuvo en las reuniones que dieron origen a esta idea tan bonita. Teresa, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, ¿qué vais a estos encuentros si el objetivo era concienciar a todos los vecinos y concienciaros vosotros mismos, ¿no?, de buscar soluciones alternativas a las bolsas de plástico? ¿Ese es el origen?
Sí, sí, el origen es ese. Estábamos preocupados las noticias que salen del cambio climático. Y lo que vemos es que hace falta una concienciación ciudadana, ¿no? Que parece que los gobiernos sí que hacen cumbres, sí que hacen leyes, declaraciones de emergencia climática, pero todas estas cosas tan grandilocuentes no nos llegan a nosotros, no llega al ciudadano. Y somos, yo pienso que somos los ciudadanos los que tenemos que tomar conciencia, empezar con las decisiones y forzar así a que se muevan las instituciones y que se muevan las empresas y llegar todos a ver si podemos solucionar.
Vamos,
este
que
tema.
Que el cambio parte de abajo arriba y no de arriba abajo, ¿no? Eso es tu punto,
sí,
de vista.
Sí, desde luego puede hacer más una ley que nosotros luchando, pero si la ley se hace, no se cumple y nosotros no estamos concienciados, no entendemos ¿por qué lo hacemos? Yo creo que es mucho más difícil.
Y en una de sus reuniones pues se habla de tejer, de creer, de coser bolsas. ¿Cómo son vuestras bolsas de tela?
Pues son bolsas de tela reciclada y ahí viene la gracia de esto, porque pedimos a la gente que nos aporte telas que tiene en casa y no utiliza para con estas telas hacer bolsas que son las que cambiamos a la gente por el plástico, porque si lo que hiciéramos es comprar tela para hacer bolsas, desde luego sería una ventaja porque pasaríamos de bolsas de plástico de un solo uso a bolsas reutilizables pero sabemos todos que el textil es también uno de los sectores más contaminantes después del plástico y no nos interesaba eso, no nos interesaba cambiar un material por otro también contaminante. Lo que queremos, nosotros lo que pretendemos es acabar con el plástico de un solo uso, ¿vale? Y que sean cosas permanentes, como pasaba antes. Yo tengo 62 años y cuando yo era joven íbamos a comprar con nuestra cesta, con nuestros carros, de otra forma.
Yo tengo otra edad y ese es mi recuerdo de mi infancia y de mi juventud. Teníamos la bolsa del pan, teníamos el carro de la compra. Y no había tanta bolsa de plástico que muchas veces, fíjate, seguimos acumulando y acumulando en nuestras cocinas y siempre se nos olvidan. Entonces, también parte por un ejercicio de responsabilidad por parte del consumidor. Cuando estéis a la puerta del supermercado y llegan otros vecinos del pueblo y os ven y les hacéis la propuesta de cambiar las bolsas de plástico por las de tela, ¿qué comentan?
Pues la mayoría dice, no, si yo tengo de tela, pero es que se me olvida. Pues es que no hay que tenerla, hay que llevarla encima.
Claro, ¿y qué hacemos para que no se nos olvide? Porque yo creo que en esas circunstancias hemos estado todos, ¿no? Ir a la caja a pagar.
Las mujeres lo tenemos un poco más fácil porque yo en el bolso yo siempre llevo, pero yo sé que es verdad que lo tienen un poco peor, sí. Pero bueno, hay que concienciarse, eso hay que concienciarse.
Y fíjate,
hay
que reducir el consumo de plásticos.
De plástico,
y también hablabais de reciclar esas telas para no generar otro desecho, ¿no? A través de telas nuevas. Y lo curioso es que pueden ser, mira, bolsas muy molonas, porque algunas se han hecho con trajes de falleras.
Sí, sí, yo tengo una idea, la que me hicieron a mí, preciosa, con unos coloridos que son la envidia.
Desde luego, tiene que ser muy bonita.
Son bonitas, tienen mucho gusto. Bueno, desde luego, esto ha sido una acción que la hemos llevado a cabo Valencia Saludable desde esta plataforma, que es una plataforma de participación ciudadana, pero que desde luego no hubiera sido posible si no es por las costureras contra el cambio climático, contra la gente de la Asociación de Vecinos de Robella y Fuente de San Luis, que desde luego nos han acogido y se han portado estupendamente.
Pues fíjate, ya que las has mencionado, Teresa, me despido de ti para saludar a una de las costureras, a Sebastiana Maeso.
Muy bien. Estupendo.
Gracias, Teresa. Buenas noches.
Gracias.
Sí, Sebastián ha sido una de esas mujeres que ha ayudado a coser a los vecinos de Robella y de Fonteta, porque no todos sabían. De hecho, ella ha sido la profesora de costura. Sebastián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuál era tu papel, en definitiva? ¿Cómo les ponías a todos en orden?
Pues mi papel era reciclar las telas, el boca a boca, el comentarlo en el barrio, que quien tuviera colchas, quien tuviera fundas de sofá, cortinas, que los tuviesen para retirar, pues que nos las trajeran a la asociación, que con ellas haríamos las bolsas. Yo me he encargado de cortar y de ponerlo lo más organizado posible para que también luego queden bonitas, que no solo sean unas simples bolsas deslucidas, sino que estén. Y bueno, las mujeres están contentísimas en ver la trayectoria que esto está llevando.
¿Solo mujeres? ¿No ha habido ningún hombre que se haya animado a coser?
Pues tenemos tres señores que lo más seguro que sí. Por lo pronto ya se encargan de cortar y de poner alfileres y demás. Los tengo ya muy, muy adelantados.
Muy bien, muy bien. Entre otras cosas, marcan la forma, realizan el patrón y luego que son habilidosos a la hora de coser, ¿no? ¿Cómo les ves a tus alumnos?
Mis alumnos muy buenos, pero yo, claro, los pobres aún les faltan unas cuantas clases, pero vamos, las mujeres fantásticas. Y ya personas que tengo ya de 80 años. Y como ellas dicen, es que antes no usábamos tanto plástico y ahora tanto plástico nos está contaminando mucho el cambio climático y demás, que antes no era tal como ahora está. la vida. Ya hay que cambiar otra vez a las telas.
¿Ves, desde tu punto de vista, Sebastiana, tú tienes 65 años, que la sí. gente mayor es la que más concienciada está, la gente joven, no sé, ¿qué es lo que comentáis entre vosotros?
Pues nosotros comentamos que es verdad que estamos más concienciadas, la gente mayor que la gente joven. La gente mayor, que ya la hemos usado, desde pequeños hemos conocido más la tela que el plástico, pero y estamos más concienciadas a gastar otra vez la tela, ir al horno con la bolsa del pan, ir a comprar con una bolsa por patatas y demás. Patatas, que dice patatas, naranjas, fruta, la que sea, en general. Lo que es que contamina un montón es las bolsas de un solo uso. Esas son, vamos, es un desastre. Eso, estamos concienciados de que eso tiene que desaparecer.
Pues Sebastiana, muchas gracias. Me voy a quedar charlando ahora con Concha González, que es precisamente una de las costureras de este ejército, ¿sí?, de costureras contra el cambio climático. Buenas noches, Sebastiana.
Buenas noches. Hasta luego.
Concha cosía estas bolsas desde su casa. Concha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya hemos escuchado que algunas de estas bolsas incluso se han hecho con telas recicladas de trajes de falleras, o sea que son bolsas pues preciosas, bolsas de mucho nivel. ¿Cómo son?
De todo tipo.
De todo tipo. ¿Cómo son? Sí. ¿Y qué capacidad tienen, por ejemplo?
Pues, a ver, son bastante grandecitas y con un par de asas para que sean cómodas para llevarlas y tal. Y bueno, pues han quedado bastante bien, la verdad.
¿Son resistentes?
Sí, bastante, sí, sí, sí. Son telas bastante fuertes y que aguantan bastante.
¿Tú ya las has usado en tus compras?
Yo siempre suelo llevar una en el bolso. Siempre llevo, o sea, porque aparte de que si voy con el carro, pues también llevo una bolsita en el bolso, ¿no? Siempre. Y claro, pues si voy a comprar a lo mejor, no sé, dos o tres cositas, pues me viene muy bien, la verdad. Sacar la bolsa y llevarme mi compra en mi bolsita.
Oye, Carmen,
pero de tela, claro.
¿Tú ya sabías coser o necesitaste clases de Sebastiana?
No, yo tengo también mi título y bueno, sí, entiendo un poquito.
¿Entiendes? No,
mi
bueno.
Estoy jubilada, pero vamos, yo he estado siempre cosiendo. Sí.
¿Y cómo son estas bolsas para que las imaginemos? Descríbenoslas.
Pues son rectangulares y tendrán como 45 centímetros de ancha, como 50 o 55 de ondas y luego sus dos asas. Sí.
¿Cuándo empezó esta revolución de las bolsas de tela?
¿Perdón?
¿Cuándo empezó la revolución de las bolsas de tela?
Pues ya hace unos días. Yo es que tampoco suelo ir mucho por allí, por la asociación, pero vamos, si Sebas, que es mi amiga, que de aquí le mando un saludo porque seguro que está escuchando, y bueno, pues ella me llama y me dice, mira, que hay que hacer esto. Pues yo voy y les echo una mano y hoy mismamente hemos estado allí todas las chicas allí de la asociación, todas hemos estado cosiendo. Unas haciendo máquina, cosiendo máquina, otras a mano, otras preparando, en fin, como una cadena, vamos.
Y menudo equipazo. Y además estáis muy entretenidas con vuestras charlas, vuestras conversaciones, haciendo comunidad y además sabiendo que sumáis y que aportáis vuestro grano de arena en esa lucha contra el cambio climático. En este caso, habéis conseguido ya coser 240 bolsas de tela. Pues un placer. Muchísimas gracias, Concha, por contarnos tu historia y por contarnos cuál ha sido tu aportación. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ella.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me acompañas a un viaje muy especial. Te vienes conmigo hasta el espacio. Fíjate, ahí es donde nos vamos a ir los próximos minutos, porque quiero contarte los detalles de la última gesta más importante del hombre en la carrera espacial. El viaje del SpaceX, el primer viaje de financiación privada a la Estación Espacial Internacional, ubicada a la altura de la frontera del norte de China con Mongolia. A bordo han viajado los astronautas Douglas Harley y Robin Becken. El SpaceX tardó 19 horas en completar el viaje, que se inició el pasado sábado en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. La nave llegó unos 10 minutos antes de lo previsto. Realizó la última maniobra de aproximación a las 10:15, hora local del domingo. Y una vez allí, Miguel Palazón, ¿qué pasó?
Pues que en la Estación Espacial Internacional les esperaban los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner y el estadounidense Chris Cassidy, que el pasado 9 de abril había llegado a bordo del transbordador Soyuz. Todo el viaje se realizó bajo la atenta mirada del personal de tierra de la NASA, con momentos muy emocionantes como este.
All right, station, it's Houston on Space Ground 2. Confirm that you are ready for the event.
Houston, this station. We Esto are que ready escuchas for the event. Es el momento en el que logran comunicarse con los astronautas. La verdad es que el viaje ya es considerado como un hito histórico porque supone el primer viaje espacial a bordo de una nave que es propiedad de una empresa privada, SpaceX, creada por el multimillonario estadounidense de origen sudafricano Elon Musk, fundador, entre otras cosas, de Tesla o de PayPal. Además, todo ha ido según lo previsto, aunque hay algo en lo que no hemos reparado todavía y que también ocurrió en ese lanzamiento. Si eres amante de la tecnología, atento.
Ese cohete que lanzó a estos dos astronautas, el cohete propulsor, volvió a la Tierra y aterrizó de manera exacta en una pequeñita plataforma de apenas unos metros de diámetro en el mar, autónomamente, sin ningún conductor. Eso es un hito tecnológico tremendo, esa capacidad de enviar un cohete y que no se quede flotando en el espacio en forma de basura espacial, como hacen todos los cohetes, sino volver a que aterrice autónomamente y poderlo reciclar y utilizar una y otra vez.
Escuchas a Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde de COPE. Una de las preguntas que todo el mundo se hace es si todo esto es mérito de la tecnología y la investigación de la empresa de Elon Musk o la NASA también ha intervenido.
El impulso sin duda es de Elon Musk y de su empeño visionario, es un empeño individual prácticamente, pero esto es un consorcio, o sea, él ha puesto las bases, ha puesto mucha parte del dinero, pero esto es un consorcio entre la NASA, la empresa de Elon Musk y Boeing, la otra pata de este consorcio. Entre todos han puesto tecnología, han puesto dinero y han puesto desarrollo, pero no cabe duda que si no estuviese este señor con sus ideas a veces locas que no llevan a ninguna parte y otras veces geniales que conducen a grandes descubrimientos, esto no habría sido posible.
Hay que decir además que Elon Musk tiene sus propios planes porque ya está sobre la mesa la posibilidad de llevar turistas al espacio, pero es que esto no solo requiere un esfuerzo económico bastante grande, también físico. Guillermo Rojo es preparador físico de astronautas.
Durante el año 2017 estuve trabajando en la Agencia Espacial Europea, en la Space Medicine Office, y bueno, pues ahora me dedico más a la Agencia Espacial de Austria y la ERALI, que es realmente con las que estoy colaborando para misiones análogas a Marte, pues para continuar evolucionando, ¿no?, los protocolos de actividad física para ya mirar más allá de la Estación Espacial Internacional y centrarnos en aspectos clave para la preparación física en ambientes extremos como la Luna o Marte.
Cuesta creerlo, ¿verdad? Seguro que te estás preguntando cuáles son los requisitos para ir al espacio, porque si tienes dinero y preparador físico, ¿qué más te hace falta? Pues atento a lo que te cuenta Guillermo.
El background académico de los astronautas que ahora mismo van a las misiones de la Estación Espacial Internacional pues son gente con un currículum brillante y sobre todo unas habilidades concretas que son necesarias para la misión a la que ya son seleccionados. En realidad, pues la media aproximada de personas que son seleccionadas para ir al espacio, cuando son seleccionadas, suele ser entre 30 y 35 años, pero ya cuando van al espacio tienen 40. Es decir, que tienen suficiente entrenamiento académico, pero además entrenamiento suficiente a nivel técnico para poder ir al espacio.
Bueno, pues no sé a ti, pero a mí lo que más curiosidad me da es saber en qué consiste ese entrenamiento físico que, oye, según tengo entendido, consta de varias fases.
La fase pre-flight, que es la fase previamente al vuelo espacial, se intenta maximizar las capacidades físicas para, en primer lugar, maximizar el rendimiento durante la misión y, en segundo lugar, tener todos los componentes de la condición física equilibrados para que no ocurra nada. Es decir, se trabaja desde una perspectiva de prevención. Todo lo que pueda ocurrir de lesiones, etcétera, en la Tierra se puede atajar muy fácil, pero en el espacio es tremendamente complejo y puede comprometer el éxito de la misión. Por tanto, es algo que los preparadores físicos, los médicos, nutricionistas y todo trabajamos en conjunto para poder minimizar el riesgo posible.
Luego ya una vez en el espacio, los riesgos son otros.
Ocurren desadaptaciones, pérdida de masa muscular, pérdida de densidad mineral ósea, que puede conducir realmente pues a problemas, ¿no? como lesiones, y es por ello que el ejercicio durante el vuelo espacial también es muy, muy, muy importante, quizá más que el que hayan hecho previamente.
Lo que está claro es que hay mil factores, pero todos pasan por el ejercicio tanto en la Tierra como en el espacio, así que me da que nos vamos a tener que poner las pilas, porque quién sabe, igual dentro de un tiempo se abaratan estos viajes y podemos permitirnos ir. Yo creo que me lo voy a pensar, tengo tiempo hasta que me lo pueda permitir. En cualquier caso, nos alegramos de que se haya podido realizar esta misión con éxito y seguiremos pendientes de las siguientes.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La hemos escuchado en múltiples versiones, formas y también cantada por diferentes voces. Pero hasta ahora, habían sido pocos los afortunados que la escucharon así. Porque este Resistiré, que el dúo dinámico y una gran orquesta sinfónica dirigida por Luis Cobo interpretaron hace casi 5 años, solo pudieron verlo en vivo y en directo espectadores que estuvieron en aquel concierto, una tarde del 29 de octubre en el Auditorio Nacional. Aquel concierto benéfico para distribuir instrumentos musicales entre niños que no tenían acceso a ellos se grabó en vídeo y hemos podido rescatar y recuperar cómo sonó aquel Resistiré, el himno contra el coronavirus.
Miedo del silencio, cuando cueste mantenerse.
A aquel escenario se subió el dúo dinámico. Esta madrugada tenemos al 50% de este dueto, que además es el compositor musical de la canción. Manuel de la Calva, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, ¿cómo estás?
Me encanta poder saludarte y contarte en persona que desde que estamos en estado de alarma, este programa ha arrancado siempre con la melodía del Resistiré, porque es la transmisión de la fuerza a través de la música para resistir y llegar a ese oyente que está ahí al otro lado. Así que muchísimas gracias por este temazo, Manuel.
Pues nada, nosotros cuando, por ejemplo, el año 87, que la pusimos en un long play que se llamaba En Forma, bueno, pues había que trabajar para hacer 10 canciones, por lo menos, ¿no? Y la idea, la idea era una idea un poco, buscaba una idea de superación, ¿no? De cosas que cuando estés tan mal, pues resistas y las superes, ¿no? Luego tuve la casualidad de que en un programa de televisión salió nuestro premio Nobel, Camilo José Cela, y terminó la entrevista con la frase de «El que resiste, gana». Oye, pues aquello fue increíble. De repente se te piensas y dices, pero qué idea más bonita, ¿no? Y bueno, pues allí empezó el resistir con eso.
El que resiste gana, desde luego es una frase como para grabársela y no olvidarla, sobre todo cuando uno está algo flojillo. ¿Me vas a permitir saludar a Luis Cobos, que también está al otro
lado
del teléfono?
Claro que no, oye, gran amigo, Luis.
Hola, Luis, buenas noches.
Hola, Beatriz, y hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis?
Luis, ¿qué sientes?
Tarde preludio de San Isidro.
Sí, sí, sí. Luis, cuéntame, ¿qué es lo que sientes al volver a oír esa pieza de ese concierto en el Auditorio Nacional?
Pues fue un concierto muy memorable, fantástico y muy evocador. Y bueno, yo estaba haciendo un concierto ahí con esta gran sinfónica, 150 músicos, un concierto muy variado, pero cuando salieron estos dos pájaros de cuenta, si me lo permiten, cariñosamente, pues todo se transformó y disfrutamos muchísimo. Como tú estabas diciendo, como muy acertadamente, Beatriz, es una canción que tiene un ánimo en sí. Ya la música sugiere todo, pero luego con la letra y luego con la interpretación que hacen ellos, que no sé cómo han conservado el timbre, Manolo, no lo hemos hablado nunca, pero ¿cómo has conseguido conservar el timbre? Porque la mayor parte de los cantantes, sobre todo pop, pues que no son líricos, que hacen unos estudios muy matemáticos, ¿cómo has conseguido tener ese timbre un poco, sabes, como de cobre? Yo diría que tienes una voz de cobre.
Sí, porque la voz cambia, pero no le ha cambiado.
Me han dicho alguna vez, pero tienes voz de cobre, cobriza.
No sé si agradecértelo o no, pero es mi voz. Es mi voz, no tengo
otra. Oye, cobre es un metal precioso casi.
Te voy a decir una cosa, nosotros hemos, al final, en nuestra vida artística, quizá hemos presumido más de compositores que de artistas. Porque, bueno, el artista, bueno, nos encanta el estar en el escenario, pero bueno, ha habido canciones que realmente han sido interesantes y que han dado, pues, grandes satisfacciones a mucha gente, y eso es lo que al final te queda.
Déjame, Manuel, que te cuente que este Resistiré no solo es un himno colectivo, sino que también es una canción para muchos de nuestros oyentes. El otro día nos escribió un oyente, Begoña, que está enferma de cáncer de mama, y se la dedicó en el programa a su marido y a sus hijos por cuidarla tan bien estos días. Cada uno al final la ha reinterpretado a su manera, porque tengo entendido que en principio era la resistencia y la superación de una ruptura sentimental, ¿no? Según el autor de la letra, Carlos Toro.
Sí, bueno, qué letra, ¿no? Carlos Toro, hay que quitarse el sombrero. Vaya letra que hizo. ¿Sabes lo que pasa? Que las canciones, y Luis lo sabe también mejor que yo, que parece que las cosas van enseguida y empiezas un día una inspiración y lo acabas en una tarde. No, pasan meses y luego has grabado una cosa en el pequeño estudio que tienes, has hecho una maqueta y al día siguiente la escuchas y dices, esto no vale nada. Y bueno, y empiezas otra vez. Pues con las letras es exactamente lo mismo. Carlos y yo nos reunimos muchísimas veces y yo le decía, mira, yo quiero una canción que se llame Resistiré, pero es en el momento culme, en el momento difícil, y después que diga algo, que esto es una idea mía, que es como el junco que se dobla, pero que siempre sigue en pie.
Qué imagen,
bueno,
tan bonita.
Pues él hizo una letra, es una letra preciosa. Y aunque la gente no lo crea, también hubo correcciones, habían trozos de letra que no nos gustaban y que, gracias a Dios, los mejoró. O sea, mejor, la letra es que no tiene, yo creo que no tiene desperdicio ninguno.
Y no envejece. Podríamos decir que, como los grandes clásicos, no envejece. Da igual, hace los años que tenga la canción.
Hay muchas canciones, yo que me he dedicado muchos años también a ser lo que se llama arreglista, que es un mal nombre, pero bueno,
sí.
a instrumentar, a vestir, que un arreglo es el vestido de la novia, por ejemplo.
Sí.
Es, tú tienes que hacerle el vestido que le va. Y hay uno que le va, y el buen modisto es el que lee, dice, ay, este es, y lo hace a su estilo. Pero es que hay canciones que tienen muy buena melodía y muy buena letra, pero van cada una por su lado o se llegan a juntar en momentos. Esta es ese traje para esa persona. O sea, desde que comienza, va con ello. Pero no quiero quitarle el mérito a Carlos, que es un gran letrista y es un chipazo genial. Pero es que la música ya es sola, escuchas esto, y ya te está subiendo, te dice, bueno, ánimo, muchacho, muchacha, venga, levántate, haz cosas. O sea que muchas veces, yo creo que esta canción se hizo antes la música que la letra, estoy casi seguro. ¿No, Manolo?
Efectivamente, efectivamente. Una letra no, es que hay que probar muchas cosas y hay que mirarlo y hay que tenerla.
No, pero hay cuidado, gente que sabe perfectamente, Manolo, que por ejemplo Algueró y otros muchos le daban una letra y hacían la música. O sea, hay gente que la ha hecho al revés. Pero esta es la típica canción que ha nacido una música y se le ha puesto la letra. Pero se le ha puesto también. Sí, sí. Manolo, como compositor, ha hecho una cantidad de himnos junto con Ramón y él y el secretario,
sí, sí,
que son tremendos, que es que resisten, bueno, ya la palabra no se puede utilizar sin la canción, pero que aguantan el tiempo, las lluvias, los inviernos, los veranos. Soy fan de ellos, pero también como intérpretes, aunque Manolo se quite la importancia, tienes una voz tan precisa y tan inconfundible que valía para los 50 y vale para los 2020.
Tan de cobre, Manolo, tan de cobre, sí, como decía Luis.
La voz de cobre,
no, la verdad es que hemos tenido suerte, como dice Luis, de componer canciones que igual han servido para los 60 que para los 80,
sí,
y que para los 90. La prueba de ello es que volvimos, estuvimos 6 años sin trabajar, bueno, nos dedicamos a producir, cuidado, y cuando volvimos, pues volvimos con las mismas canciones. O sea, no cambiamos nada y la gente encantada.
Muy bien. Os quería preguntar a los dos, porque claro, empezábamos hablando del Resistiré, que ha sido el himno por encima de otros temas, ¿no?, de este momento tan difícil que está pasando el mundo, no solo España, el mundo, las personas, están siendo unos meses complicados. Sin embargo, hemos descubierto también cosas muy positivas, ¿no? Hemos conocido y le hemos puesto nombre y rostro a nuestros vecinos, hemos ayudado a aquellos que lo estaban pasando peor, nos hemos encontrado en la soledad del confinamiento también con nosotros mismos, hemos empezado a practicar lo que ahora se llama el slow life, ¿no?, la vida lenta, y hemos dejado las prisas a un lado. Manolo, Luis, ¿cómo estáis viviendo, bueno, pues este episodio que nos toca vivir, pues, y compartir, pues, a todos?
Pues después de lo que tú dices, de que hemos cambiado, y la verdad es que hay cosas que las hemos cambiado mejor. Yo ahora tengo vecinos que no los conocía y que se han ofrecido, y que yo me he ofrecido a ellos también, y efectivamente, y nos hemos intercambiado pues cosas, comida, hasta comida. Hoy ha venido una vecina encantadora, Marisol, y me dice: he hecho unas tortillas de patata fabulosas, ¿queréis una? Y yo, pues claro, y nos ha servido una tortilla de patata que no te puedes ni imaginar, Beatriz.
Bueno, pues como pasaba hace años, ¿no?, con los vecinos. Antes eran muchísimo más estrechos los lazos con el vecino. Eran incluso en ocasiones, en mi infancia yo recuerdo que eran lazos hasta familiares muchas veces. Y eso...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces, o sea, en depende de las urbanizaciones. Yo vivo en una que cuando compré este piso pues era asequible, o me era asequible a mí, y ahora pues es el superlujo, ¿no? Y entonces, pues claro, pues los vecinos que han pagado millones para tener un duplex o eso, pues te imaginas que son de otra manera. Y no, gente sencilla, gente estupenda. Estupenda, no te puedes imaginar. Y además es que la señora que me ha ofrecido, que a mi esposa, la tortilla, esa tortilla de patata hoy, que era una maravilla, pues es la señora de un notario importantísimo en Madrid. O sea, que no creas que ejercen de importante. No, gente encantadora. Y eso es lo que nos ha traído en algún momento, en algunas ocasiones, este coronavirus. Sí, sí.
Quitando el polvo a la tragedia y todas esas capas de pérdida, ¿no?, y de soledad que nos ha traído también, como cuenta Manolo, nos trae cosas maravillosas, ¿no?, como esos gestos entre vecinos. Y en tu caso, Luis, ¿cómo estás?
Pues, bueno, en casa también. Lo que sí me ha traído a mí es varias reflexiones. Una, que tenemos una deuda con eso, con la amistad, con la vida doméstica, con la naturaleza. Y otra, que me parece que hemos hecho un mal negocio imprimiéndole a la vida ese carácter de inmediatez, de pleno empleo, y que si no, un mundo hemos construido que es maravilloso. El hombre o la mujer o quien sea ha llegado a Marte, casi ya estamos en la Luna, y resulta que no podemos parar 2 o 3 meses sin hacer nada a todo el planeta, sin que se hunda. Entonces, es un contrasentido. A mí me ha hecho reflexionar en esto, que hemos hecho mal muchísimas cosas, porque es que mi abuelo, cuando era pequeño, en su pueblo, un pueblo pequeñito de la Mancha, paraban 15 días las fiestas todo el pueblo y luego reanudaban y no pasaba nada. No bajaba el PIB, ni nada de eso, 3 puntos, ni 5, no pasaba nada. Oye, ¿qué hemos hecho mal para que la humanidad entera? Porque si fueran dos países, como es en todo el mundo, no podemos parar 3 meses cada 100 años y que no pase nada. No sé si lo habéis hecho esta pregunta, pero es una pregunta para responder, ¿no? O sea, no podemos parar 3 meses cada 100 años, pues cada 100, y que no pase nada, algo hemos hecho mal.
Espero que al menos hayamos aprendido algo. Confío en que hayamos aprendido algo, aunque, bueno, vamos volviendo a nuestras rutinas, a nuestra vida habitual, y a veces una personalmente lo duda, pero espero que saquemos de...
Tienes razón. Un pozo va a dejar lo que dice Manolo, es muy importante, que es la importancia del tiempo, de los vecinos, de la gente, de la familia, o sea, el nadear, el no hacer nada, que es hacer algo que es existir y no estar tan pendientes de lo que hacemos, de lo que ganamos y de todo eso. Pero por lo menos esta utopía tenemos que creer en ella, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues ha sido un auténtico placer estar este ratito de la madrugada con los dos, Manuel de la Calva, Luis Cobos, con la excusa de volver a escuchar este Resistiré con la orquesta de Luis Cobos en el Auditorio Nacional. 5 años, sigue sin envejecer. Me encanta haber tenido este ratito de radio con vosotros y con los oyentes. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Beatriz. Un abrazo, Luis.
Gracias y un fuerte abrazo, Manolo. Y a ti, pues un besote y que todo vaya bien.
Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, me miedo frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Que los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas, resistiré, el cielo frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue el miedo. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quedan 6 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y después del boletín informativo te voy a contar la última hazaña del futbolista del Mónaco, Keita Baldé, que ha puesto fin a unas condiciones infrahumanas las que están viviendo estos días 90 temporeros de la fruta en la provincia de Lleida. Una situación límite a la que ha decidido poner fin este futbolista.
Gracias a Dios estamos encontrando ya el primer sitio donde poder meter a,
a bastantes ya, creo que son 90 personas por ahí, de las 200 que hay, y gracias a Dios ahora estamos entrando en los detalles para poder meter a los primeros 90.
Enseguida te voy a dar más detalles de este gesto y de qué solución ha encontrado Keita Balde para dar un techo bajo el que cobijarse a todas estas personas. Y contigo, esta madrugada, estamos preguntándote sobre si procrastinas, que es difícil de decir la palabra, pero igual no tan difícil de llevar a cabo. ¿Con qué tarea cotidiana, con qué responsabilidad del día a día, pues te da pereza, te cuesta llevarla a cabo y siempre la acabas postergando? La pintura, fíjate, también le da pereza al peli.
Pues vamos a ver, pues a mí el procrastinar es el haber dejado lo que dije que iba a hacer si había lo de la pandemia. Pintar la casa. Al final me ha dado mucha pereza, ¿sabes? Y nada, sobre todo arreglar así cosillas que tampoco son de mucho interés en casa. Eso, lo voy dejando, hasta que luego ya me pongo un día, digo, venga, a hacerlo todo lo que pueda y ya está.
Y fíjate por dónde, Alberto es responsable, va al día y, oye, tiene una muy buena razón para hacerlo.
Hola, búhos, buenas noches, soy Alberto de Madrid. Yo sobre el tema del que estáis hablando esta noche no lo hago solo por no tener que pronunciar esa palabra. Así que yo no hago esas cosas, esa cosa, lo de la Cristina esa. No lo hago.
Hemos empezado el programa también hablando con tres grandísimos chefs, con Susi Díez, con Ángel García y con Andrés Verastegui. Francisco desde Alemania, de nuevo, dice, aquí para los restaurantes han bajado el IVA del 19 al 7% durante un año. Los precios se mantienen y lo que se paga de menos, y quien paga menos es el restaurante, paga menos impuestos para amortiguar un poco esos dos meses que no han podido abrir. Ahora ya está todo abierto, los precios son igual que antes, pero el restaurador cobra su 19% y solo pasa el 7% a Hacienda. Y luego, José Manuel, sobre este tema de procrastinar que estamos hablando contigo, dice, buenas noches, para mí lo que odio y lo tiraría por la ventana, la plancha y su tablet. Y ya le digo a mi mujer, tú planchas y yo recojo el resto de la casa. Seguimos escuchándote en el 661-201-512. Ángel es hábil con las manos para hacer pan, pero hay alguna que otra actividad manual que no se le da tan bien.
Hola, familia. Pues mira, yo las cosas que siempre dejo para mañana son las de bricolaje. No puedo, siempre se me ha cruzado el bricolaje. Mira, me he puesto a lo mejor a montar una mesa o una silla, lo he tenido que dejar porque me pongo más nervioso que Pinocho en un IKEA.
Bueno, ahí siempre con el tono de humor de Ángel. También nos manda un mensaje Sito. Dice, buenas noches, amigos búhos. Yo me agarro un refrán. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Aquí lo dejo. Un fuerte abrazo, familia nocturna. Otra para ti, Sito de Lorca. Y más audios. Otro panadero, Antonio de Gin, que su gremio nunca procrastina, dice él.
Buenas noches, familia. Pues dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues yo creo que los panaderos rompemos el dicho ese, porque hoy ya estamos haciendo lo de mañana.
Bueno, pues ahí queda, razón no le falta. Puedes continuar enviándonos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, recuerda que es el 661-201-512, o también escribirnos en redes sociales, somos @lanochedecope en Twitter y en Facebook. Recuerda, te estamos preguntando si procrastinas y con qué tarea cotidiana lo haces.